No nos vamos todavía hasta las 7 de la mañana. Estamos con ustedes en Revista de Economía y de Turismo. Y ahora entramos ya en la sección Hablemos de Turismo, que dedicamos a los contenidos relativos a la Diplomatura de Turismo que se imparte en esta universidad. Hoy vamos a hablar de la gestión de los bienes culturales con la participación de María Victoria García Morales, que es profesora titular de Historia del Arte de la UNED. Muy buenos días, gracias de nuevo.
Hola, buenos días, Isabel.
Bueno, pues vamos a hablar hoy, como comentábamos hace un momento en la presentación, de la gestión del patrimonio cultural. En primer lugar, María Victoria García Morales, la protección del patrimonio se fundamenta en el conocimiento. Uno de los medios para conseguirlo es fomentar su difusión, es decir, ponerlo en valor y gestionarlo. Eso es importante.
Pues por eso he escogido el tema para charlar hoy sobre él, porque creo que la gestión de los bienes culturales hoy día es fundamental. Y a la gestión se dedican muchas organizaciones gubernamentales y de profesionales, pues por el motivo de que los bienes culturales han alcanzado una atención y un reconocimiento increíble en nuestra sociedad, y de hecho forman parte de la industria cultural. Es un terreno económico, no me voy a meter en ello porque yo de economía no manejo ni cifras ni nada, pero para quienes nos dedicamos a los temas de patrimonio, efectivamente es de gran interés resaltar este aspecto económico del patrimonio cultural, en el que se está reforzando la gestión para que él se mantenga, sea autosuficiente, logre ponerse realmente en valor y redunde no solo en su mayor conocimiento y prestigio y educación y cumplir su fin social, sino que además va a contribuir en lo que es un beneficio total en todo el territorio en el que se asienta un bien patrimonial. Lo he comentado muchas veces y no me canso nunca de repetirlo. La gestión es importante por esta dimensión económica que ha alcanzado y porque el mismo concepto de patrimonio cultural ha adquirido una dimensión increíble. Comprende un conjunto de bienes hoy día que no es circunscrito a un pequeño conjunto de bienes artísticos, como podíamos decir o circunscribir anteriormente a una catedral, un castillo o simplemente la localización de un museo o así. No, sino que hoy día los bienes culturales, el conjunto que es inabarcable, comprende bienes tangibles, bienes intangibles. Entonces, la gestión, el difundir, el poner en valor toda esa inmensidad de bienes requiere efectivamente una organización y una gestión con mucha mayor dificultad y con el requerimiento de una mayor preparación profesional. Y efectivamente, profesionales con un perfil, como si dijéramos, específico para gestión del patrimonio, pues se está empezando a desarrollar a través de formación, de ofertas que hay de máster y de estudios de posgrado y todo, pero realmente hasta hoy día la gestión del patrimonio cultural se está realizando por funcionarios pertenecientes a los distintos organismos de la Administración del Estado. Es decir, que estamos años luz de ese inicio, cuando el querer conservar y proteger determinados bienes, porque eran nuestra memoria, allá a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando empieza su reglamentación jurídica, pues estamos años luz de ese inicio. Ahora se quiere conservar, se ha de guardar, se ha de proteger bienes tanto materiales como inmateriales, porque su valor radica o estriba en que es testigo del pasado, del quehacer de las civilizaciones que nos han precedido. Es decir, nos interesan y nos atraen y las tenemos que descubrir porque son fuente de nuestro conocimiento.
Bueno, usted ha comentado la importancia de la gestión en estos momentos del patrimonio cultural. A veces puede parecer que la gestión se utiliza como un término de moda, pero realmente es fundamental.
Es un poco lo que hemos comentado, es que el pilar para la protección de los bienes del patrimonio, desde que inicia su reglamentación, su historia, podemos decir, es a partir del principio, la novísima recopilación de 1802, ahí ya da un valor de testigo de memoria del pasado. Y entonces, para conservar, para guardar, hay que tener y contar con tres pilares: estudio e investigación. legislación y administración o gestión. El primer pilar al que me he referido, estudio e investigación, pues es un camino que está siempre abierto. Es el que va abriendo brecha y, como si dijéramos, el que nos va haciendo estar alerta y el ir evolucionando en la legislación y en las medidas administrativas. Porque el estudio, la investigación, es la que va a través del desarrollo, como si dijéramos, de la doctrina que compone las distintas disciplinas, por ejemplo, conforme avanzan los estudios de historia del arte, conforme avanzan los estudios sobre la naturaleza, como avanzan las técnicas de restauración, pues la doctrina va incorporando cada vez más vías y más objetos que pueden ser o pueden contener documentación o se pueden considerar como testigos y fuente de conocimiento de las civilizaciones que nos precedieron. Pero después de este camino, indudablemente, que es el estudio y la investigación, es, como si dijéramos, el más callado. Necesita eso, el cauce que he dicho, para que se pueda recoger. Entonces, los organismos, que luego hablaremos de ellos, son los que promueven, a partir de seminarios, congresos, reuniones, todo esto se debate a partir de la práctica. Siempre, indudablemente, todo pensamiento tiene que ir contrastado con la experiencia y la práctica, que es la que hace ir ampliando ese concepto de patrimonio cultural. Entonces, ¿cuál es el cauce para que todo este laboratorio de ideas se vaya viendo la luz? Es el cauce de la ley. La ley en este momento, la legislación, el cuerpo, está totalmente, vamos, totalmente, ¿no? Es una continua revisión. Ahí hay, es un poco lentitud, porque hasta que se reflejan los pensamientos en las leyes requiere un tiempo. Pero, como si dijéramos, la legislación con carácter de exigente cumplimiento o de suscripción, que depende eso del tipo de normas y todo eso, o solamente como consejos y todo, pues está plenamente vigente ya al día. El problema es que hay que tener, después de tener como digamos, el cuerpo doctrinal recogido y promulgado en recomendaciones, en leyes o en distintas disposiciones, hay que tener y contar con organismos e instituciones ágiles. Es decir, y este es el problema constante del patrimonio. Es como una pescadilla que se muerde la cola. El pensamiento, eso es lo que es la persona humana, somos ideas, somos acción, entonces el pensamiento vuela. Tú estás viendo en un paseo, en un algo, pues no lo sé, a lo mejor un graffiti, que ahora está en todas nuestras ciudades, todas ellas así decoradas. Entonces, indudablemente, en un momento dado, dices, esto recoge un aspecto de la manifestación de nuestra cultura de hoy día. Debíamos de recogerlo, intentar protegerlo y tal. Entonces, el proceso, desde que se inicia esa reflexión de intentar codificarlo, de intentar que luego se le proteja o se le legisle, es algo. Entonces, mientras tanto, los mecanismos de la gestión administrativa, del día al día, del discurrir, están desfasados. Entonces, ese es el continuo debate y lo que más se oye muchas veces en tribunas públicas, en periódicos y en la prensa diaria. Denuncias de, a pesar del éxito, del reconocimiento, de la importancia de, como si dijéramos, de esta industria del patrimonio cultural, pues que a pesar de todo ello, hoy día se cometen pues distintos desfases y desmanes, y es un poco lo que gusta más poner, como si dijéramos, comentar un poco, cuando no, realmente hoy día el patrimonio está bastante cuidado con sus defectos, con sus rémoras y esto, pero es uno de los temas que más atención ocupa de las administraciones de todos los estados.
La gestión del patrimonio, María Victoria García Morales, es, como nos comenta, la que acapara mayores esfuerzos de la administración y entidades privadas. ¿Cómo se organiza esta gestión?
Bueno, pues la gestión, como ya he dicho, ahora es, se organiza no a nivel individual, no es una preocupación ni local ya ni a nivel estatal, sino que finalizada la Segunda Guerra Mundial propició que todas las administraciones de los distintos estados organizaran una gestión del patrimonio integrada, coherente y generosa, incluida en una dimensión internacional. Entonces, vamos a ver, está organizada la gestión como si dijéramos en pirámide. En el vértice de la pirámide está ocupada por los organismos internacionales. Conforme se ensancha la pirámide, tenemos organismos nacionales, organismos autonómicos, organismos locales. Y a todo ello hay que añadir en todos estos organismos que pueden tener un carácter gubernamental o pueden ser privados. Lo que sí que es cierto es que hoy día casi todo el impulso, toda esta pirámide organizativa y toda esta serie de organizaciones que surgen una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial están patrocinadas, dependen de los estados. Unas con una financiación completa por parte de los estados, otras gozando de cierta libertad en su financiación. Pero lo que la gestión privada es lo que más hay que incentivar y motivar, y de hecho hoy día pues sí, a partir de las empresas, casi todas las empresas pues sí que están contribuyendo y prestando atención a la gestión del patrimonio cultural. ¿Cuáles son estas organizaciones a nivel internacional? Pues la más importante es la UNESCO, creada en 1946 en el seno o como consecuencia del mandato de la ONU. La UNESCO tiene su sede, como todo el mundo sabe, en París, funciona desde 1946 y está dedicada a la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. En su seno cuenta con la división del patrimonio cultural del sector cultura y se encarga de velar por los bienes culturales y los museos y de administrar las correspondientes campañas internacionales. La UNESCO está compuesta o cuenta para cumplir toda la serie de mandatos, de recomendaciones, toda la serie de conclusiones que va elaborando a partir de todos los programas que emprende y todas las campañas que realiza, pues tiene órganos que para ir desarrollando todo esto, como son la Asamblea General, el Comité del Patrimonio Mundial, el Centro del Patrimonio Mundial. Dado el escaso tiempo que tenemos, no voy a desarrollar un poco las misiones de todos estos órganos, porque hoy día quien esté interesado en las funciones, las responsabilidades, en contar con mayor información de ellos, en internet se teclea UNESCO y son unas páginas fantásticas en las que hay que contar con tiempo y no perderse, pone uno a navegar y encuentras que es atractivo, atractivo, atractivo toda la información que proporciona. Sí que voy a decir que el Centro del Patrimonio Mundial se creó en 1992 y es el que se ocupa de la administración diaria de la Convención de París de 1972. Porque creo que esta Convención de París de 1972 es muy importante en cuanto que en ella se definió se definió y se separó lo que es el bien cultural, lo que es el bien natural, y es cuando ofreció definiciones de lo que es monumento, sitio natural, lugar arqueológico, y en esta convención se decidió también el declarar distintos bienes patrimonio de la humanidad. Es decir, a partir de esta convención de 1972, el patrimonio adquirió realmente carta de naturaleza en su vertiente internacional. La UNESCO, como he comentado, cuenta también con distintos organismos, asesores para cumplir su misión. Uno de ellos es el ICROM, Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que tiene sede en Roma y es una organización profesional que proporciona pautas para emprender las restauraciones. El ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares Históricos, y surgió lo mismo que el Centro de Patrimonio Mundial se creó para seguir el día a día de la Convención de París. El ICOMOS surgió para lo mismo, para fomentar ser el cauce de de la puesta en marcha de los mandatos recogidos en la Carta de Venecia de 1964. Y el ICOMOS es una organización que reúne a profesionales que son los que evalúan los bienes que el Comité del Patrimonio Mundial va a proponer para que se inscriban en la lista del Patrimonio Mundial. El ICOMOS es el promotor de la última carta referida a lo que es la conservación y puesta en valor y protección del patrimonio, como es la de Cracovia del año 2000. También está el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, que está fundado en 1946 y es otro órgano que asesora a la UNESCO referido a los museos. Puedo decir en este punto que patrimonio cultural abarca múltiples bienes que ya he dicho están pues bien definidos y ya sabemos que es monumento, sabemos que es lugar arqueológico, que es sitio arqueológico, pero sí que existe, como si dijéramos, una división clara entre lo que es un patrimonio inmueble construido, llamémosle arquitectura histórica, de lo que es la especialización profesional para atenderlo específicamente de lo que es los museos. Como si dijéramos, dos caminos.
Sí, también hay una preocupación en esta pirámide que nos comentaba de la preocupación de la Administración por la gestión del patrimonio a nivel europeo. El Consejo de Europa o la Unión Europea tiene varios programas destinados a esta cuestión.
Pues claro, he empezado, aquí hay que ir siempre en la radio, no puedes decir todo lo que quieres decir. Efectivamente, me he referido a la UNESCO, pero el Consejo de Europa y la Unión Europea, desde que se firmó el Tratado de Maastricht, tiene una dimensión y una preocupación por el patrimonio cultural encontrado en territorio europeo. Tiene distintos programas, el programa de cultura que comprendía el quinquenio del año 2000 al 2005, pues tenía un programa específico denominado Rafael, dedicado al patrimonio y que se centraba en la restauración del patrimonio arquitectónico y la formación de profesionales. Y efectivamente, a partir de las subvenciones facilitadas por este programa de Rafael, pues se han repercutido en muchas ciudades y en la reputación de muchos monumentos de España. Lo que sí que es cierto es que las financiaciones proceden en su inmensa mayoría de lo que son las ayudas europeas y de las ayudas estatales. Una de ellas que sí que quiero resaltar y que la privada todavía buscar sponsors, patrocinadores, está y va marchando. Una de las ayudas más importantes que contribuyen a la gestión del patrimonio es el mandato del 1%. Toda obra emprendida por el Estado, toda obra pública que tenga un presupuesto superior a 100 millones, tiene que incluye una partida del 1% para la conservación de bienes. Entonces, con este 1%, lo mismo, ha sido una gran ayuda para mantener y para poner en valor y poder realizar una gestión eficaz de todo el patrimonio. Ahora, la complejidad es esto. Los organismos gestores tienen, date cuenta, la cantidad de leyes, legislaciones o mandatos con que todas las cosas internacionales estén recogidas o contempladas en la ley de 1985, luego en la pirámide descendiente, también en las autonómicas y todo, tienen que contemplar todo este abanico de posibilidades. Es decir, es compleja la administración, efectivamente requiere profesionales formados, es profeso, que conozcan todas estas trabas, toda esta serie de solapamientos o de multiplicidad de organismos y sobre todo también para saber buscar dónde están las financiaciones, cómo se tienen que pedir, cómo se tienen que gestionar, porque además también tienes que tú recibes, por ejemplo, del programa Rafael, o si tú eres nombrado incluido en la lista del Patrimonio Mundial o declarada ciudad Patrimonio Mundial, efectivamente es un reconocimiento, pero tú tienes también unas responsabilidades, tienes que hacer unos seguimientos, unos informes tienes que responder de esa gestión, de cómo lo has gestionado. Entonces, hoy día ya he dicho que no es una preocupación individual, que descansaba en manos de los académicos eruditos con un tiempo interminable o indefinido, sino que hoy día, a tenor del mundo en que vivimos, global, internacional, y que nos preocupa a todos, muy complejo, muy atractivo, pero muy, muy complejo. Y otro día, pues podemos hablar, pues eso, de la iniciativa privada, de lo que es el mecenazgo privado, y lo que es este riesgo, o este posible riesgo que pueda haber, que el patrimonio cultural se convierta en producto, se emita en los cauces del marketing, y todo esto, pues solamente pensando que olvidemos su dimensión cultural. Que no, siempre estaremos ahí pendientes y vigilando para que no se pierda esa dimensión cultural y se convierta solo en un bien económico.
Muy bien, pues estaremos alertas. Muchas gracias, como siempre, María Victoria García Morales, profesora titular de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, responsable de la asignatura Patrimonio Cultural que se imparte en la Diplomatura de Turismo. Hasta una próxima ocasión.
Pues gracias, Isabel. Hasta luego.